Hoy vamos a narrar una historia con dos orígenes, una vida que nace en un lugar que está muy lejos, lejos por lo menos de este continente americano donde narramos, pero que luego se traslada y crece en Uruguay. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria.
Cuando llegamos, le preguntamos al guía y el guía nos dice, sí, esta es la, acá está la tumba de Tutankamón, pero no hay nada. Y le digo, ¿cómo que no hay nada? No, porque los grandes tesoros se los llevaron al Museo de Londres y al Museo del Cairo. Ah, bueno, pero entonces, no, dice, lo único que van a ver es la momia. Y digo, perdón, es lo más importante. A mí qué me importa las máscaras de oro. A mí me importa Tutankamón, el mismo. Cuando llegamos y nos enfrentamos al sarcófago de cristal o de vidrio totalmente acondicionado, estamos prácticamente a medio metro, está cubierto con un gran manto blanco. Solamente se ven los pies y la cabeza. El resto del cuerpo no está visible. Y nos quedamos perplejos, estupefactos. Yo no tengo palabras para describirlo. Frente a la momia que sabíamos que tenía cerca de 5.000 años.
Escuchando hablar a Cristian, se pasan las horas en universos flotantes. A veces autóctonos y a veces exóticos, llenos de periplos y culturas que crean identidades. Cuando uno vuelve a la realidad, a la luz que duele los ojos, al vacío banal de un minuto perdido, su pasaporte tiene otro sello, uno nuevo. Escucharlo es irse, es viajar, como quien piensa fuera de una estructura o se entiende escuchando, sin prisa. Sus historias no solo se desplazan por el tiempo y el mundo, sino también por las personas. Su pasión por las ciencias sociales lo ha llevado por los más gratos caminos de la docencia, pero también ha sido actor y agente de cambio de uno de los proyectos de políticas públicas más importantes de los últimos 20 años en Uruguay, el Plan de Equidad. Cuando lo veíamos allá por 2015 en los medios, era intermediario entre el gobierno y los refugiados de Guantánamo, que Uruguay acogió en el 2014 en el marco de un convenio con Estados Unidos. Era difícil imaginar entonces, al ver esa persona seria y aplicada al servicio público, la infinidad de anécdotas e historias que salpican una vida vibrante y empecinada en conectar. Su nombre es Cristian Mirza y nació en El Cairo. Hace ya más de 60 años llegó en barco con toda su familia para instalarse en un Uruguay que empezaba a no ser el de las vacas gordas. Ahora, ambas naciones son parte indiscutible de una identidad fragmentada, como la de todos los que sabemos que el hogar puede estar en varios lugares a la vez.
Yo me siento uruguayo, por supuesto, porque tomo mate, yo soy manya, carbonero de Peñarol, ¿no? Y sí, me siento completamente uruguayo, por supuesto, pero me siento también egipcio y me siento latinoamericano. Entonces, cuando voy a la Universidad Nacional de La Plata, como fue el año pasado, y les dije, queridas y queridos compañeros, yo vengo del Cairo, soy uruguayo, pero también soy argentino y también soy latinoamericano.
Esa idea de romper con las fronteras de papel y entender la especie como propia, como parte de un todo, es algo que lo define y lo representa cabalmente.
Hay una identidad que es la humanidad, y donde quiera que sea la humanidad, donde esté la humanidad, allí estoy. Entonces, si hay una injusticia en Gabón, en Mali, en Irán, en Venezuela, en Estados Unidos o en España, es causa mía. ¿Se entiende? Es causa mía.
El entender a la humanidad entera como su tribu también lo ha llevado a estar en la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino desde hace más de 20 años. Además, su propia abuela nació en Haifa, Palestina, y sin duda sus raíces árabes están presentes activamente en su cotidianidad. Por eso le costó tanto tramitar la ciudadanía legal uruguaya y desprenderse de su pasaporte libanés.
Bueno, sí, soy egipcio, soy uruguayo, pero soy un híbrido, una mezcla, un poco de todo. Y bueno, me costó hasta que una vez, como yo tenía militancia política, me dijeron, pero tú, si tú no te haces ciudadano legal, no podrás ni estar ni en ninguna lista de diputados, ni en ninguna lista de nada, ni ser autoridad de nada, ni gestionar nada dentro del Estado. Bueno, bueno, está bien, está bien.
Pero mucho antes de todo ese híbrido y los dilemas y desafíos que generó, estuvo el principio. Un principio asomado a las lejanas ventanas de un barrio del Cairo llamado Heliópolis, con más habitantes que todo Uruguay y donde los cines brillan bajo el cielo.
Y de Heliópolis yo tengo varios recuerdos, entre ellos un recuerdo peculiar que es un día en que mi padre me llevó en hombros a ver un desfile y yo recuerdo haber visto desfilar, pasar en un Impala negro descapotado, nada menos y nada más que Gamal Abdel Nasser, que para mí es uno de los líderes panárabes que tengo en mi memoria, en el mejor de los recuerdos.
Cuando empieza a volver hacia atrás, los recuerdos se agolpan mezclándose y haciéndose uno solo en el color amarillento de la infancia. En ese acontecer se acuerda de un paseo en elefante en el zoológico con sus hermanitas y primos, y también de la casa de su abuela y del perro Rex.
Recuerdo cómo nos subíamos en un balcón, toda la barra de chiquilines, para ver una película gratis, porque había justo enfrente a la casa de una de mis tías una sala de cine, pero en aquel tiempo había muchos cines de barrio sin techo, porque no llovía nunca y un calor fenomenal. Entonces nosotros nos trepamos ahí al balcón para chusmear las películas. Y así, y bueno, otro recuerdo impresionante cuando fuimos con mi familia a las pirámides de Gizeh, pero por mi edad no pudimos entrar, pero tengo esa imagen de un triángulo metido acá en mi memoria, un triángulo gigantesco que era, bueno, supongo que la gran pirámide de Keops.
En la larga travesía que realizó junto a su familia, cumplió los 6 años en la ciudad de Génova, justo antes de partir hacia el Nuevo Mundo. La llegada a Montevideo no fue fácil. Había que aprender el idioma y adaptarse a nuevas costumbres. El choque cultural fue disruptivo en la vida de toda la familia.
Mi hermana menor estuvo 2-3 años sin hablar. No, o sea, no hablaba más que en nuestra casa y con entre nosotros. Y al punto que tuvo atención psicológica, pedagógica, en fin, porque no hablaba. Directamente no hablaba. Y en mi caso, bueno, mi hermana más chica en aquel entonces tenía 4 años. Entonces, 4, cumplió 5. Y en aquel entonces, claro, y yo, un poquito mayor, me la rebusqué. Y bueno, pero fue un periplo complejo. Y de hecho, me parece que a mí personalmente me ayudó mucho un entrañable amigo que es un hermano para mí, Héctor.
Héctor vivía en el mismo edificio que él y también era su compañero de escuela. La maestra los ponía en rincones opuestos por hablar en clase, cuando en realidad Héctor se enfrascaba en el oficio de traducir con señas y como podía en el lenguaje universal de la infancia, mientras él lo escuchaba y asentía en silencio. Así aprendió el idioma.
Y bueno, pero fue una infancia muy linda. En aquel momento mis padres tenían una confitería. Mi padre vino con un préstamo bastante generoso de uno de sus primos para comprarse una confitería y de hecho estuvo varios años con la confitería Locarno, que era una confitería con un signo fuertemente suizo-alemán, porque el dueño, el anterior era suizo. Cuando se la vendió a mi padre, le dijo, mira, yo te la vendo con una condición, Son dos condiciones. La primera es que yo te voy a ayudar, y yo te voy a ayudar, por supuesto que no voy a cobrar nada, pero yo te voy a ayudar, porque quiero mantener la calidad de la pastelería suiza. Y además, te voy a exigir que el chef, el alemán que yo contraté, vos lo sigas manteniendo de empleados.
En esa panadería aparecían todos los chiquilines del barrio de tarde a comer masitas después de jugar en la cancha. Además de ayudarlo con el idioma, Héctor le inculcó otra de sus grandes pasiones, el fútbol, porque en Uruguay el fútbol es también una señal de identidad como en casi toda América Latina.
En Egipto, en los 60, en los 50, no, el fútbol no, casi no existía. Entonces este fue Héctor que me explicó las reglas. Nosotros salíamos a jugar y yo jugaba como, ¿no? Como se me ocurría, ¿no? Tan naturalmente como patear una pelota. Pasé de la ignorancia a el descubrimiento. El descubrimiento de un cuadro de fútbol, que lo voy a decir porque estoy orgulloso, que es Peñarol. Héctor me decía, Héctor es de defensor. Veía, leía los diarios, o escuchaba la radio y era Peñarol que ganaba absolutamente todo. Ganaba todo. El campeonato uruguayo, en la Copa América, en la Copa del Mundo, todo. Entonces un día le digo, mira, Héctor, yo te quiero mucho y defensor debe ser muy bonito, pero yo voy a ser de Peñarol.
El mate, amargo, es un símbolo distintivo de la identidad uruguaya. Se toma con termo, como mandan los cánones y las buenas costumbres, y se va corriendo la cebadura con ayuda de la bombilla para que siempre haya una infusión con espumita y sabor amargo. Un sabor que difícilmente se puede calificar como rico, salvo desde el cariño y el apego de compartir miles de momentos y charlas, vida, en fin, bajo la excusa de perpetuar un ritual. El consumo de mate es tan masivo que es difícil encontrar algún habitante de Uruguay que no lo haga, aunque los hay.
Yo no puedo vivir ni un día sin tomar mate, ¿no? Y tomo de mañana y a veces tomo de tarde, pero sobre todo cuando trabajo de mañana en mi casa o acá en la facultad, yo tomo mucho mate y me encanta. Ahora, ¿cómo ingresé yo a la cultura del mate? Un día de campamento, yo tenía 14, 15 años, nos vamos de campamento a Rocha, a la Laguna Negra. Y mis amigos, mis compañeros de campamento, hacen una rueda, un fogón, y me dicen, vos egipcio, no, nunca tomaste mate. Le digo, no, no, yo no, no, no quiero eso, no. No, tenés que probar. No, no, gracias. Sí, tenés que probar, porque si no, ¿cómo? Entonces, te vamos a preparar uno. Entonces me preparan uno, me lo dan a tomar, e inmediatamente me causó repulsión. Y tomé dos sorbos y me dice, no, tenés que hasta el final, porque viste que hay que hacer un ruidito. No, León, le digo, no, esto es espantoso, es horrible. Al final me hicieron tomar un mate, no un termo, ¿no? Una cebada.
Si el sabor del mate es ya de por sí difícil de tolerar para un inexperto, más lo sería el sabor del mate que le estaban ofreciendo. El primer mate iniciador resultó tener una sorpresa por dentro.
Y de repente, cuando termino ya casi escupiendo lo último, veo que se mueren de risa todos. Entonces, no paraban de reír. Yo digo, ¿por qué se ríen? Porque al final, no, lo que pasa es que no tomaste yerba. ¿Cómo que no? Fue lo que me dieron. No, no, no. Entonces me mostraron cómo habían armado ese mate con un poquitito de yerba y el resto bosta de vaca seca. Entonces, yo casi los mato. Luego de eso, inmediatamente me dicen, ahora te vas a tomar un mate de verdad. No, 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 no quiero nada. Ahora, y entonces me mostraron cómo le echaban yerba, todo, un mate de verdad. Y lo tomé y me pareció, claro, me pareció. Era una delicia. Entonces, bueno, a partir de allí no dejé de tomar nunca más mate. Entonces, claro, soy de Peñarol, tomo mate, me gusta el tango, qué sé yo, pero escucho música árabe todos los días junto con Bardel, junto con D'Arienzo, con Goyeneche.
Durante el transcurso de su vida, Cristian le preguntaría a sus padres muchas veces por qué se habían ido, por qué habían dejado su nación, su hogar, su cultura, para atravesar el charco y emprender esa aventura al otro lado del mundo.
Le formulé a mi padre y a mi madre durante mucho tiempo, es decir, cuál era el motivo fundamental por el cual ellos habían emigrado con toda su familia, generando desarraigo además con otra parte de la familia que quedó efectivamente en Egipto. Entonces, la respuesta más, desde mi perspectiva, convincente fue la que mi madre me dio hace unos años atrás, antes de fallecer. Ella falleció hace casi 6 años atrás, y me dijo: mira, tú eres mi único hijo varón, y en aquel tiempo Egipto estaba en conflicto con Israel y con otras potencias occidentales. Lo más probable es que te hubieras enrolado en forma obligatoria al ejército, y tal vez y quizás te hubieran alistado en una de las guerras que hubo posteriores. Y entonces me dice: ¿y quién sabe si hubieras terminado en las arenas del desierto, ¿no?, enterrado? Mami, le digo, perfecto, no me expliques más. Es pensamiento estratégico.
Efectivamente, Egipto estuvo en guerra con Israel hasta entrados los años 90. La familia de Cristian es árabe, no musulmana y francófona. Son cristianos maronitas e incluso uno de sus abuelos nació en Beirut, donde tiene esa fe una gran adherencia. Y además era devoto de San Marón, fundador de la misma.
Y había un cierto temor a que cuando Nasser llegó al poder con los coroneles libres, hubiera una persecución. Yo no sé si te lo había dicho, pero efectivamente a mi padre, lo único que él era funcionario público, era de un banco estatal. Lo único que le pidieron fue la suficiencia del idioma árabe, la cual la rindió con creces, y lo confirmaron en el cargo, de manera que no hubo persecución religiosa a los cristianos, como se podía imaginar o suponer entonces por parte de muchos sectores árabes no musulmanes.
La vida de Cristian está salpicada de momentos históricos remarcables. Su madre, por ejemplo, lo llevaba en el vientre durante los primeros bombardeos de Gran Bretaña, Francia e Israel a causa de la nacionalización del Canal del Suez en el año 56.
El recuerdo en realidad es un recuerdo fetal, pero relatado por mi madre, porque mi madre me contó que en ese momento en uno de los ataques aéreos al Cairo sonó la sirena. Ella estaba sola, estaba embarazada de mí, de unos cuantos meses, corrió al sótano, o sea que hacía de símil refugio subterráneo antiaéreo, y se cayó, rodó por un piso entero, rodó, obviamente me dijo, me protegí la panza que estaba crecida contigo adentro, para que no te pasara nada, en fin.
No fue la primera ni la última vez que esa madre coraje protegería a su hijo varón en momentos históricos complejos. Casi una década después de llegar a Montevideo y cuando Cristian era adolescente, comenzaría la dictadura cívico-militar en Uruguay. Este tiempo oscuro y siniestro sin duda tuvo huellas en la vida de un joven despierto al que le gustaba dibujar y tonteaba con ser arquitecto, siguiendo el sueño de su padre.
No, fue un periodo muy, muy difícil. Realmente mucha gente sufrió. En mi caso, yo me salvé cuando yo tenía 15 años. Uno de mis primos estaba requerido y luego fue apresado, encarcelado, y estuvo 10 años en prisión, primo hermano. Y cuando lo estaban buscando, me fueron a la casa, a nuestra casa, rodearon la manzana, subieron al apartamento donde vivíamos, y casualmente ese día estaba mi madre y yo, estábamos los dos solos. Y los milicos entraron, revisaron todo el apartamento, dieron vuelta a todo, entraron a mi dormitorio, dieron vuelta a todo y encontraron unos cuadernos. Claro, como yo en aquel momento estaba con la idea esta del dibujo y la arquitectura, tenía dibujos de planos, de casas, y de casualidad
Entre esos dibujos hechos en un cuaderno escolar había uno particularmente que por poco le cuesta su libertad.
No sé por qué, además si me preguntás por qué, ni me acuerdo, había hecho un plano de un cuartel, un planito, un cuaderno de niño, de 15 años. Y entonces me acuerdo perfectamente que uno, el que estaba ahí, el que daba las órdenes, agarró el cuaderno y dijo, ¿y esto qué es? Y mi madre le decía, esto es un dibujo de un chiquilín, de un adolescente que le gusta dibujar y hace planos y se le ocurrió hacer eso. Pero mire que acá hay de una casa, de un complejo deportivo, de todo. Ah, no, no, ahora nos tiene que acompañar. Y ya me querían llevar. Me querían detener. Y por supuesto que mi madre, muy corajuda, dijo, mi hijo de acá no se va a mover, y si se mueve yo me voy con él. O nos llevan a los dos, o de acá él solo con ustedes no se va a ninguna parte. Y me salvé raspando. Pero a partir de allí, yo empecé mi militancia política justamente a esa edad, y en aquel entonces yo militaba en la Juventud Demócrata Cristiana, la JDC.
Desde ese momento y hasta bastante más adelante, no definiría su vocación exclusivamente hacia las ciencias sociales. Su padre insistía con que fuera arquitecto, pero él tenía otras inquietudes, otras búsquedas, llamados que se inclinaban hacia lo social y hacia lo artístico.
Yo salí de secundaria, yo hice 5 años de taller de dibujo y pintura con distintos maestros, 4 años de teatro, estrenamos obras. Después hice un año de licenciatura en antropología en la facultad, otro un año completo de la licenciatura en historia, hice la escuela de cine también un año, hasta que cerraron Cinemateca. Entonces mi ingreso es tardío a la carrera de servicio social, en aquel momento es hoy trabajo social.
Cristian transitó muchos campos del conocimiento, indagó en muchas pasiones buscando el camino que le pertenecía. Y en medio de esas búsquedas, cuando todavía era muy joven y sucedía la dictadura, Cristian se casó con su primera esposa, Graciela, que sería madre de sus 2 hijos varones.
Esa iglesia estaba abarrotada, no cabía ni un alfiler. Las oraciones que seleccionamos, todo tenía un doble o un triple sentido, una simbología total, ¿no? El amor frente al odio, la solidaridad frente al individualismo y al egoísmo.
Su casamiento no sería solo atípico por las circunstancias históricas, sino también por el reparto de roles y la manera de encarar la dinámica familiar y de paternar en particular. La carrera de ciencias sociales tenía una matrícula mayoritariamente femenina en esa época, y Cristian era una de las escasas excepciones.
Claro, ahí primero hubo un acompañamiento de mi primera esposa, de la madre de ellos, muy, muy fuerte, porque entendía que era, bueno, mi vocación. Entonces, fue un apoyo muy fuerte. Pero también fue apoyo de mis compañeras de estudio. Salíamos de clase y entonces íbamos a comer algo a mi casa. Yo me acuerdo que Bruno, que es el mayor, era bebé, recién nacido, tenía unos meses, entonces nos pasábamos, ellas se pasaban el bebé en brazos, aupándolos y arropándolo, mientras en la otra o yo leía la clase, un texto, y el bebé estaba ahí en el medio del grupo, de brazo en brazo. Fueron todas divinas, porque se ocupaban del bebé y Bruno estudió con nosotros.
Fue durante los años 80 que tuvo sus 2 hijos. Fundó una ONG, como él mismo explicará más adelante, y terminó sus estudios. La ONG gestionaba proyectos de impacto social en sectores pobres de Uruguay y América Latina, financiados con iglesias católicas y protestantes de otras partes del mundo. Ya entrados los años 90, comenzaría su incursión en el servicio público, apoyando la gestión del intendente o alcalde de Montevideo, Mariano Arana.
Bueno, había nada, no había ninguna estructura municipal de apoyo a las pequeñas, micro y medianas empresas en Montevideo para apoyar a los microempresarios con capacitación, con asesoramiento técnico, con estudios de factibilidad económico-financiera, etcétera, etcétera. Entonces fui a hablar con el intendente Arana y logramos montar y armar distintos programas y crear efectivamente la estructura orgánica de la unidad PYME. Están 30 años después, está ahí la unidad de micro y pequeña empresa, la intendencia. Entonces, son cosas que te van dando señales de aciertos en tu vida, ¿no? O sea, bueno, tu paso por la vida no ha sido tan fútil, tan banal.
Uno tiene la idea de que las políticas públicas se construyen con unos protocolos disciplinares muy complejos, pero la realidad siempre vuela los papeles al viento y deja lugar a la creatividad de los implicados directamente.
Tuve la responsabilidad directa de ponerme al hombro. El plan de equidad, Tabaré lo anuncia en Salto, y llega Marina de Salto y me dice: Cristian, ¿escuchaste a Tabaré Vázquez hablar del plan de equidad? Sí, Marina, tomá, esta es las grandes líneas, era una hojita con cuatro renglones que eran las grandes, las grandes avenidas por las cuales tenía que discurrir el plan de equidad. Le digo, pero esto no es el plan de equidad, esto son ideas fuerzas, digamos. Ah, sí, querido, ahora, tomá, ahora te toca a vos armar el plan de equidad. ¿Perdón? Sí, vos no sos director de política social, sí, bueno, hacete cargo.
El Frente Amplio, coalición de izquierda, llegó al gobierno en el año 2005 y fue consolidado durante dos periodos más por amplia mayoría popular hasta el año 2019. En esos 15 años, y gracias a herramientas como el Plan de Equidad, que ejecutaba transferencias monetarias a poblaciones vulnerables, se inició un programa social para combatir la desigualdad. En el año 2005, la pobreza era del 40% y la indigencia de un 15%. En la actualidad, la cantidad de hogares bajo la línea de pobreza es del 9% y la indigencia 0.1%. Fue algo grande. Esas políticas se mantienen con algunos retrocesos hasta el día de hoy. Y así como Cristian pudo ser actor y protagonista en el proceso de creación de políticas públicas, también disfruta de estudiarlo y enseñarlo a sus estudiantes.
Yo explico, ¿no?, cómo se construye la política pública, el ciclo de las políticas públicas. Y a veces no es así. A veces se rompen todos los esquemas y surgen cosas como el plan de equidad.
¿Qué es el plan de equidad? Para nosotros es la construcción de una estrategia de justicia social. Esa estrategia significa que no tiene principio y no tiene fin. No es un plan. Es decir, hemos comenzado y vamos progresivamente creciendo en la construcción de políticas.
En este audio escuchamos a Ana Olivera, que fue viceministra del Mides y que define muy bien lo que fue el plan de equidad.
Una tarea titánica que, sí, yo la coordiné, yo la presidí, pero debo reconocer que ahí hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras que fueron piezas clave para que ese plan de equidad diera resultados, ¿no? Y se me pasan los nombres y las caras, y ahí tengo montón de anécdotas de cómo se negociaba el peso a peso, todas las partidas.
Sentirse parte de un proyecto histórico de cambios tan grandes para mucha gente es un peso, pero también una enorme satisfacción. Cristian recuerda esos años de trabajo duro con enorme cariño y agradecimiento por haber podido ser parte. Las anécdotas se multiplican en la memoria. En el año 99 le tocó recorrer el país junto con Tabaré Vázquez en la campaña electoral. Cristian era el encargado de hablar de pobreza y marginalidad.
Me acuerdo que estábamos en la plaza, en la plaza principal de Tacuarembó, y entonces se juntó miles de personas y estaba Tabaré con Danilo Astori de un lado, estaba el Pepe Mujica del otro lado, estaba Miguel Fernando Galeano por el otro lado y estaba yo. Y yo, que era una hormiga, al lado de los que te mencioné, una hormiga. Tabaré se levanta y dice: bueno, ahora el compañero Mirza tiene 5 minutos para explicarnos cuáles son las propuestas en materia de empleo y pobreza. Imagínate, me temblaban las piernas, me temblaba todo el esqueleto. Yo en ese momento dije, ¿cómo hago? Entonces me paro y me acordé que ese día casualmente era el 10 de diciembre. Entonces me paro y empiezo diciendo: compañeras y compañeros, hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos y uno de los principales derechos es tener un trabajo, el derecho al trabajo. Bueno, imagínate, la plaza de Tacuarembó explotó. Y ahí agarré confianza y seguí.
Mientras acontecían todos esos eventos en su vida pública y privada, Cristian tuvo tiempo de viajar por el mundo con un ansia incansable por ver otros paisajes y conocer otras historias. En el raconto quedan miles de anécdotas salpicadas por los prejuicios propios y ajenos.
Antes de tener la ciudadanía legal, viajaba con pasaporte libanés, imagínate, porque otro de mis abuelos era libanés. La ciudadanía libanesa se hereda por vía paterna a los hijos varones, ¿no? Entonces yo tenía pasaporte libanés, entonces era egipcio, libanés. Bueno, esa es otra historia aparte, ¿no? Porque las anécdotas que yo tengo de viaje a Europa con pasaporte libanés.
Entre ese mar de historias que le han dejado sus viajes, Cristian recuerda dos en especial. La primera de ellas en Oslo, cuando viajaba en tren desde Copenhague. Al llegar a la estación, la policía lo detiene y lo llevan a revisar a la oficina.
Yo ya me enojé mucho, porque además tenía la idea de que Noruega era un país de avanzada, y no, con esta idea del modelo escandinavo, en fin, entonces me enojé muchísimo. Y les dije de todo en inglés, también me respondieron de todo en inglés, y finalmente, pues yo tenía un amigo que no había podido irme a buscar, porque me dijo, tomate un taxi, me dio todas las indicaciones. Bueno, al final, la policía me dice, bueno, llámelo, lo llamé, hablaron con él. Bueno, me dejaron ir y yo les dije, ustedes me detuvieron porque tengo pasaporte libanés, barba y bigote y tengo pelo negro. No, ahora tengo pelo blanco, pero en aquel momento blanco, negro. Seguramente el narcotraficante iba delante mío, era rubio y de ojos celestes, pero ustedes son tan prejuiciosos, tienen toda una mirada tan cerrada que no se dan cuenta de las cosas que están haciendo.
Sin embargo, no siempre los prejuicios jugaron en contra. En otra oportunidad, cuando viajaba de Alemania hacia París y debía atravesar Bélgica en tren, también fue parado por la policía debido a la situación de su visa. La visa con la que viajaba había sido otorgada con escaso margen de días para el itinerario y se había vencido el día anterior. Mientras esperaba hasta último momento para subir al tren, vio claramente cómo dos policías subían al mismo tiempo. Se sentó en el vagón a mirar el paisaje mientras esperaba la llegada de los agentes a controlar sus papeles.
Se sienta uno al lado mío y uno frente a mí. Entonces empieza el interrogatorio de este pasaporte libanés. Ah, ¿y esto por qué? Les explico. Entonces empieza un interrogatorio con una carga muy, muy agresiva, ¿no? Como un cuestionador, además que estaba infringiendo la ley, que no tenía la visa, que me tenían que dejar en la vía o que los acompañara a un centro de detención, que me iban a deportar, en fin, era una amenaza atrás de la otra. Hasta que me preguntan, ¿pero usted a qué vino finalmente a Alemania y a Francia? Entonces yo le expliqué que era director de una ONG, que trabajábamos en Uruguay, en América Latina, con los sectores más pobres, que habían iglesias católicas y protestantes que financiaban proyectos en ese país, y empecé a relatarles mi experiencia como asistente social. Les cambió absolutamente, ¿no? Yo me di cuenta incluso en la cara, les cambió todo. El que hablaba francés conmigo me dijo, mire, señor, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a seguir y nos va a prometer que no se va a bajar en Bruselas, que va a bajar en París, porque usted tiene la visa en Francia. Por favor, no baje, siga de largo y haga de cuenta que nosotros nunca hablamos con usted. Nosotros no existimos, ¿ok? Digo, sí, sí, perfecto. Bueno, si es así, entonces le deseamos la mejor de la suerte en su trabajo. Ojalá que sea todo para bien y que usted pueda ayudar a la gente que nos ha contado hasta ahora.
En el año 2015, Cristian se volvería una figura muy sonada, de gran exposición en los medios uruguayos, dada su participación en un suceso de mucha repercusión a nivel nacional e internacional. Un año antes, en el 2014, Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en recibir un grupo de expresos de la base militar estadounidense de Guantánamo. A esto también llegaría Cristian por casualidad o causalidad, ya que su constante interés por las causas humanitarias siempre lo hace ponerse a la orden para ayudar.
Entonces voy al despacho de Rodolfo, café va, café viene, me pregunta, ¿viste?, sobre el mundo árabe, sobre Palestina, sobre los sirios, sobre el conflicto armado, sobre esto y sobre los refugiados, qué opinión tenía. Entonces hay un dicho popular que dice que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, ¿no? Pues bien, nada mejor aplicado ese dicho, porque cuando termina la reunión, que era una reunión informal, le digo, mira, Rodolfo, cualquier cosa, yo te doy una mano, cualquier cosa, me llamás.
Claro que a veces las personas se lo toman de manera literal. Al otro día, la secretaria de la Cancillería de Exteriores lo llamó para notificarle la resolución. El resto ya es historia, con mayúsculas y minúsculas.
Saca un papelito, una hoja, y me la muestra. Y me dice, bueno, acá está la resolución. Está la resolución por la cual el gobierno te designa como nexo y punto focal entre el Estado uruguayo y los refugiados de Guantánamo. ¡Ah! Toma, entonces, y ahí empezó. Y además, en ese momento yo ya tenía dedicación total. Entonces le dije, mirá, yo no puedo cobrar ningún sueldo, nada. No, dice acá, es de carácter honorario, que no vas a cobrar nada, es de voluntario, honorario, por razones humanitarias, papá, ya está. Ah, fenómeno. Y bueno, y a partir de allí vino todo lo demás.
La llegada de los expresos de Guantánamo como refugiados a Uruguay no dejó a nadie indiferente. Desde diversos sectores conservadores apuntaron contra el gobierno con el discurso de cómo se iba a ayudar a los de afuera cuando los de adentro todavía pasaban necesidades. A su vez, los mismos actores, los protagonistas, no parecían estar a gusto en el país. El principio fue difícil. La mayoría no habían podido reunirse con su familia, no hablaban el idioma y no compartían muchas de las costumbres mundanas y religiosas del país de acogida. Eso ya hace que sea muy complicado adaptarse, pero si encima le sumamos haber estado recluidos largos periodos de tiempo, con una carencia de los derechos humanos más básicos, la dificultad aumenta. Las secuelas psicológicas no se evaporan de un día para el otro. En el país, el evento fue siempre acompañado por una cobertura mediática omnipresente y una audiencia que parecía no entender todavía, en ese momento, el dolor que habían sufrido y lo complejo del caso.
Pero en aquel momento, claro, la gente me veía en la calle o en una estación de servicio o en un supermercado y enseguida me paraba. En muchos casos me saludaban de una manera fraterna y solidaria, ¿no? Y en otros casos, no me acuerdo, un caso en un supermercado que me para un señor y me dice, usted es el nexo, porque además no se acordaba muy bien de mí, ¿no? Usted es el nexo. Claro, pero fíjese, ¿no? Y daba su discurso contrario y ofuscado. Entonces yo en ese momento, me acuerdo perfectamente, le dije, mira, ¿tiene unos minutos? ¿Le puedo explicar algo? Me dice, sí. Dígame lo que tenga que decir. Entonces yo le expliqué desde lo más elemental que supone la situación de un refugiado, de lo que significaba Guantánamo, de lo que habían padecido, del esfuerzo que había hecho el Uruguay para traerlos, de la tradición histórica, ¿no? De abrazar a los que venían de afuera y sobre todo los que venían en estas condiciones, todo lo que les daba y lo que no les daba el Estado y la plata y esto y lo otro. Él me repreguntaba y yo le respondía. Después de 20 minutos, este señor me dice, ¿sabe qué, Mirza? Lo que pasa es que explica mal las cosas. No nos dice nada de todo lo que usted nos dijo. ¿Sabe qué? Lo felicito.
La experiencia atravesó la vida de Cristian de principio a fin. En ese momento estaba en pareja con su segunda esposa, Adriana, y la hija pequeña de ambos, Dalma. Un día cualquiera, Cristian invita a los 6 refugiados a cenar a su casa para simplemente pasar un momento juntos.
Pero bueno, hay también historias muy lindas con ellos. Una vez que fueron a la casa, a mi casa, que mi compañera les había preparado ¿viste? Unos platos árabes, comida, gastronomía árabe, música árabe, y fueron un día y no hablamos nada ni del pasado, ni de cosas, y más hablar nosotros, que contarnos de nuestras vidas, y compartir. Y cuando termina la reunión, este me dijo, Adriana, me dice, lo que pasa es que ellos lo que más necesitan ahora es afecto, tiene una necesidad de afecto, de un abrazo, de un beso, de una palabra, ¿no? Linda, porque lo que han sufrido es todo lo contrario. Digo, sí, tenés razón, porque pasamos bárbaro.
Uno de los refugiados, Yihad, inició una huelga de hambre para mejorar su situación y sobre todo pidiendo irse de Uruguay y poder reunirse con su familia en Turquía. Pero ningún otro país estaba dispuesto a recibirlo junto con su familia en ese momento, empezando por la propia Turquía.
Seguramente todas sus vivencias en la cárcel de Guantánamo lo afectó enormemente. Eso, o sea, no estoy diciendo, la responsabilidad es personal porque es del individuo, pero también hay una responsabilidad criminal por parte de Estados Unidos, porque lo sometió a tortura durante más de 10 años. Entonces eso deja secuelas. Ahora, los apoyos psicológicos, él los rechazó sistemáticamente. Tuvo, no solamente para él, sino para el resto, un apoyo más a distancia, virtual, porque era por Zoom, o por no sé qué otra plataforma, pero porque no habíamos conseguido un psicólogo que hablara árabe acá en Uruguay, imposible, ¿no? Ocasionalmente, una o dos veces, no sé, ni recuerdo. Entonces, no, en ese sentido no hubo posibilidades de darle una suerte de, bueno, de continentación, de apoyo desde esa perspectiva. Era también muy reacio, ¿no? Muy, yo no sabía incluso hasta dónde me estaba manipulando o era efectivamente su personalidad o era consecuencia de todo lo que había sufrido o qué. La verdad, eso siempre me ponía en una posición muy incómoda, porque yo decía, bueno, la responsabilidad no es de Yihad, por supuesto, porque él ha tenido esas vivencias de 10 años de tortura. Pero hasta dónde me está usando en buena forma o en mala forma, también eso me generaba conflictos internos.
La relación con Yihad lentamente fue empeorando hasta provocar un desgaste enorme y un impacto impensado en su trabajo, además de otros aspectos de la vida de Christian. De forma casi gravitatoria, se llegó al punto de quiebre debido a la imposibilidad de seguir entendiéndose. Christian renunció finalmente a su puesto honorario, anteponiendo su bienestar personal y familiar.
Yo tengo un vínculo relativamente bueno con los que quedaron acá. Con Yihad el vínculo se rompió de mala manera, de muy mala manera. Además, bueno, yo emití una carta pública, la hice pública a todos los medios, diciendo que no tenía más nada que hacer en las gestiones por Yihad. Y a los pocos días yo me fui a Egipto y me enteré en el Cairo, precisamente 2 o 3 días después de que él había levantado la huelga de hambre. Yo me agarraba la cabeza, digo, pero estuvimos, no sé, como 2 meses, 1 mes y medio, en una tensión permanente, y yo me voy, y a los pocos días levantan la huelga de hambre. Por eso yo te decía, no sé hasta dónde me estaba manipulando, ¿no? Bueno, finalmente no tenía a quién usar. Supuestamente habían logrado, sus compañeras y compañeros, habían logrado acuerdos privados de un país que le iba a dar la acogida. Todo eso fue pura fantasía, nunca hubo nada de eso, no se concretó al menos, y él siguió unos cuantos meses de aquí en Uruguay, pero bueno, fue muy, muy agotador.
Ninguno de los expresos quiere tener contacto con la prensa en la actualidad. Según la ley de los refugiados que protege la privacidad, no se pueden revelar detalles de su historia personal o de carácter íntimo. Debe ser duro haber vivido en cautiverio para salir a una libertad tutelada en un país extraño y ajeno. Parece difícil encontrar alguna especie de reparación en esas historias que desde el inicio fueron privadas de lo más básico, la vida propia.
Pero además Estados Unidos te usaba mercenarios y cazas recompensas. Estados Unidos pagaba $5,000, $10,000, o premiaba, entre comillas, a aquellos que divulgaran algún dato para poder capturar sospechosos, y así cayeron ellos. Uno de ellos incluso me dijo, mirá, a mí me vendieron por $5,000, y yo no tengo nada que ver, pero sospechaban que uno de mis amigos que tenía un conocido en un barrio donde había una célula, o sea, todo absolutamente fuera de lo razonable, pero porque además Estados Unidos necesitaba llenar la cárcel de Guantánamo para justificar su estrategia antiterrorista. Ahí sufrieron tortura física y psicológica, sistemática, estaban aislados, no tenían autonomía en nada, o sea, es la pérdida total de sí mismo, como dice Castel, ¿no? Propiedad de sí mismo, no acá era nada, no soy nada frente a lo que es la estructura agobiante de Guantánamo. Pero bueno, toda esa etapa a mí me dejó muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, ¿no? Porque lo primero es generar empatía, y mi empatía es, como yo le digo a mis estudiantes, es ponerse en el lugar del otro, en el cuerpo y en el alma del otro, pero no para ser como el otro, sino para entenderlo, para entender por qué te dice tal cosa, por qué llora cuando llora, por qué grita cuando grita.
La experiencia que vivió con los expresos lo atravesó por completo y lo hizo replantearse en parte su propia identidad. Además, avivó la necesidad de emprender ese viaje de regreso a sus orígenes y a su infancia. Volver a Egipto fue inevitable. Christian regresó al Cairo casi 50 años después con su hermana y su cuñado, en un viaje familiar y casi místico de conexión total con su infancia y sus orígenes, anclados en un pasado tan reciente que siempre sigue presente.
Fue muy removedor, fue mágico. Era un viaje largamente ansiado y postergado que finalmente se concretó en el 2016, si no me equivoco. Y lo primero que me pasó fue que cuando bajé del avión, que besé la egipcia y ahí mismo perdí el celular. Entonces después una de mis primas me dijo, bueno, por algo habrás sido, perdiste el celular, ahora estás acá en tu tierra de natal. No, entonces yo pensaba así, efectivamente momentáneamente dejé el presente congelado y voy a mi pasado vívido, de recuperar historia de origen.
Él y su hermana no iban en un viaje frenético de turismo, lo suyo era un retornar. Necesitaban tiempo para sentir y dejarse recibir por esa tierra de la que un día partieron. Volver era entender esas cosas que se saben sin saber cómo ni cuándo las aprendimos, porque son eternas en nosotros.
Estábamos en la casa de una de mis primas, en Heliópolis, justamente en el barrio donde nacimos, y ahí pasábamos todo el día tranqui. Salíamos a recorrer las calles, volvíamos, hablamos con algún vecino, alguna vecina, nos sentamos a tomar el té. Teníamos que reconocer, fuimos a la casa donde nacimos y entramos al bar donde mis padres solían tomar café con su barra de amigos y nos sentamos a hablar con el mozo y con el dueño del bar y estuvimos como 2 horas, ¿no? Como estando en una esquina, no sé, 10 minutos, 15 minutos, contemplando, ¿no? Mirando el alrededor, mirando la dinámica cotidiana. Y para nosotros era vital, porque era como, ¿no?, volver a recuperar lo que habíamos dejado 50 años atrás.
Hubo un momento especial, entre todos esos momentos únicos, de esos que se quedan como cicatrices en la memoria. Uno que haría cerrar el círculo de ese viaje de tiempo y de vida.
El ingreso a la gran pirámide de Keops fue una cosa maravillosa, maravillosa. Cuando yo llegué a la cámara central donde está No, en realidad la momia no está ahí, el sarcófago no, el de granito está, porque el de madera no, Y bueno, yo me recosté ahí, ¿no? Me tiré así en cruz. Y mi hermana me miraba, me dice, pero este se enloqueció. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, no, no, acá estoy tratando de recibir la energía cósmica, porque viste que estás justo debajo del vértice de la gran pirámide de Keops, del vértice. Entonces, de alguna manera absorbes energía del universo. Y entonces me miró y me dice, correte, correte, que ahora me toca a mí. Se tiró a tratar con Bob. Otra experiencia que es inolvidable es cuando fuimos al Valle de los Reyes. Ahí hay 50 y a ver, si no me equivoco, hay 55 tumbas descubiertas de los grandes faraones. Y nosotros visitamos 5. La quinta era la de Tutankamón.
Cristian necesitaba traerse de vuelta al Uruguay un pedazo tangible de ese mundo, un trozo que pudiera reconstruir ya después del tiempo y la distancia y hacerlo suyo, reconstruirlo a su manera, desde su mirada, una parte de Egipto que se recreara en sus manos.
Me dice, sí, el celular lo tengo, pero no se puede sacar fotos, está prohibido. No. Deja, saca fotos, que yo voy a hablar con el guardia. Y entonces le empecé a hablar y le digo, vamos a sacar 2-3 fotos, nada más. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, le di un billete de 50 libras, no me acuerdo cuánto. Por favor. Me dice, bueno, pero 2 o 3 y sin flash, no flash, ¿ok? Bueno, esas fotos dan lugar a una de mis obras. Yo ahora no te la puedo mostrar, pero es una obra enorme, es un dibujo, es una acuarela con tinta china. Es una de mis últimas obras, porque yo pinto y dibujo desde chico. Y lo que hago es a partir de esa foto, reconstruir a Tutankamón, ¿no? Desde mi mirada, ¿no? No es la reproducción hiperrealista, sino es una reconstrucción surrealista a partir de esa mirada y bueno, algún día la exhibiré esa obra.
Las historias siempre nos envuelven como un perfume secreto que va impregnando la vida. Nos van desvelando sueños, pesadillas o anhelos. Algunas se empecinan en mezclarse, en fundir acentos, lugares, tiempos y afectos. El resultado es tan intoxicante que al escucharlas parece que hablan de uno y de todas, y ante ellas desaparece el tiempo. Hay historias que nunca terminan, en mayúsculas o minúsculas. Esta fue y seguirá siendo la vida de Cristian Mirza, con un pasado hondo e inmenso y un futuro que se proyecta sin límite visible.
Yo le decía a mi cuñado, los egipcios tenemos un sentido del tiempo que es distinto, por lo menos para muchos de nosotros es distinto a... Mi cuñado me decía, pero vos siempre llegás tarde a todos lados. Para mí los 5 minutos, para vos es media hora, pero para mí son 5 minutos. Ah, sí, ahora entiendo. Y no, porque fíjate que yo tengo una filosofía, una actitud frente a la vida que es la siguiente. Vos tenés que hacer de cuenta, primero, que te podés morir en cualquier instante, mañana o dentro de un minuto. Entonces tenés que vivir con extrema intensidad, ¿sí? Lo que no quiere decir es pasarle por arriba a todo el mundo, no, al contrario. Pero al mismo tiempo, tener esa mirada como la esfinge en Gizeh, que mira hacia el horizonte eterno como si nunca fuera a morirse, ¿no? Entonces vos pensá que nunca te vas a morir. Y por lo tanto, proyectá, pensá en qué vas a hacer de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Ah, me dice, pero vos, escuchame, pero a tu edad, y justamente a mi edad estoy pensando en proyectos que tienen a veces de duración de 20, 30 años. No lo sé, pero la idea de construir un proyecto en forma vital, cotidiana y permanente es la que te revierte en reforzar tu propia vida. ¿Se entiende?
Aquí terminamos la historia de Cristian, con esos puntos suspensivos largos y llenos de futuro. No olviden calificarnos en Spotify y compartir sus episodios favoritos en redes. Así nos ayudan a crecer. Este episodio fue producido por Cecilia Colassi, editado por Paola Cadena y la música original es de Mike Forristel. Por ahora nos vamos a una breve pausa de fin de año y volveremos el 8 de enero con una nueva historia. ¡Felices fiestas!